esta hora de la tarde es el momento perfecto para ellos. Un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé y Mauro Nova. Una presentación de Rápido y Seguro, la mejor diversión online está aquí. Siempre Coolbet.
Bienvenidos a Ellos aquí en Radio Agricultura. Estamos junto a mi amigo Mauro Nova.
¿Cómo estás,
Mauro?
Muy buenas noches, querido Fernando, ¿cómo estás?
Estoy súper, súper bien, súper contento. Qué Oye, bueno. Era de Celeste hoy día, ¿no?
Hoy día nos pusimos de acuerdo. Mira. Vamos a ir a cantar ahora.
El que quiere Celeste,
que le cueste. Besito a mi hija Celeste.
¿Sabes de dónde viene ese?
No sé. De hecho, ¿sabéis que cuando le conté a Pancho el Sur?
¿Ya?
Al gran Pancho del Sur,
sí.
Y va amoroso porque llegó a mi oficina con un regalo para la Celeste. La Celeste recién nacida, de Didas. De Didas. Y me dijo, el que quiere Celeste que le cueste. Pero no me explicó la frase, me dijo, ahí te la explico.
Bueno, esta es una frase que nos remonta a la Edad Media.
¿En serio?
En Europa, claro.
Mira ya.
Entonces pasaba que esto eran feudos, ¿no es cierto? Con cada feudo con su rey, qué sé yo. Y cuenta la historia que había un rey que era muy estricto con sus vasallos.
Claro.
Entonces, cuando un vasallo se pasaba a tres pueblos, ¿no es cierto? Lo ponían en el cepo, en el medio de la plaza. El cepo, para los auditores, esta madera donde tú tenías que meter las manos y la cabeza,
churra,
y quedabas ahí por muchos días.
Claro, digamos, ¿eh? Era un castigo bien brutal, digo.
Bueno, sí, pero era de los menos brutales de la edad media.
Eso no sería como fumarse un cigarro.
Entonces el tipo que voceaba, ¿no es cierto?, los castigos, claro, ahí, el verdugo, decía: el que quiere ser este, que le cueste. El que quiere ser este.
¿En serio que es esa la historia?
Así es la historia.
Bueno, es casi cómica.
Claro, el que quiere ser este que le cueste.
Claro.
Que le cueste dolor.
Claro, el que quiere cometer pecados así como este gallo, errores sociales de este tipo.
¿De este tipo?
Sabe que, claro.
De ahí viene la historia. Mira. Entonces, claro, pasó el tiempo y se fue degenerando el que quiere ser este que le cueste.
El chileno siempre haciendo esas cosas como con Lord Willow.
Qué entretenido, ¿no?
Claro.
Hay tantas raíces de las palabras, de la historia.
Sí, pues.
Hubo un...
Modismos.
Modismo. Hay un escritor chileno, Isidoro Loy.
Ya.
Isidoro Loy, que ha escrito un montón de libros que son bien entretenidos, ¿no? La mujer, el hombre, las relaciones de pareja. Y son puras cosas así como las raíces de por qué hacemos lo que hacemos.
Como una etimología...
Bien popular.
Exacto. ¿Cachai? Interesante el día que estaba partiendo con, oye, qué ingreso el de Fernando, ¿ah? Saludamos aquí a Anto y a DJ K que están acá. Oye, Fernando está haciendo un ingreso con una historia al más puro estilo Profe Rosa. Contando toda la...
Ay, qué bueno.
Oye, vamos a saludar a quienes nos hacen posible este programa.
El que estemos aquí
muy todos bien. Los días jugando a ser felices. Y quienes juegan a hacerte feliz un ratito también son los amigos de CoolBetChile.com, que lo hacen simple, confiable y entretenido. Una plataforma de juego muy responsable, exclusivamente para mayores de 18 años, con todas las medidas de seguridad para que solamente jueguen mayores de 18 años. Juego responsable, juega con CoolBetChile.com. Lo hace simple, confiable y entretenido. Gracias, CoolBetChile.
Oye, y entonces, ¿comenzamos con nuestro minuto o no?
Comencemos, adelante, por favor, señor.
Oye, yo venía pensando qué puedo compartir con ustedes, y un poco lo hablábamos antes de entrar al estudio, digamos, y comenzar. Y es que me ha gustado mucho porque yo soy medio bueno para revisar los comentarios que ustedes mismos nos escriben. Y te decía que en un 90%, si no un poco más,
claro,
quienes comentan son mujeres. Las mujeres de ellos.
Exacto. Lo hemos hablado aquí en el programa en algunas oportunidades anteriores también.
Exacto.
No hemos dado cuenta de ese seguimiento.
Entonces, es muy interesante. Mi minuto es para ellas, para que sigan comentando, compartiendo. Bueno, hay comentarios como en todas partes más amorosos, otros más virulentos, ¿no es cierto? Pero no nos asustan los comentarios, al contrario, nos hacen crecer, nos ayudan en una suerte de feedback.
Así es.
Que nos ayuda a no salirnos tanto del camino. ¿no es cierto? Y lo otro que quiero decirles es que lo que comentamos aquí viene de nuestro corazón. Entonces, algunas veces podemos probablemente cometer algunos errores, pero son errores desde la más pura honestidad, ¿no es cierto? Y en eso nos podemos vincular siempre, claro, en la honestidad del corazón.
Y la pasión con las que hacemos las cosas, porque exacto, de repente las conversaciones pueden subir un poco las opiniones y uno puede ser un poco más, digamos, para afuera, ¿no?
Sí.
Sin medirse. Entonces eso es parte también de la pasión de estar haciendo este programa donde hablamos de nosotros. Yo me quiero tomar mi minuto.
Dale.
Para seguir en tu línea, ¿ya? Porque también quiero hacerles un llamado con todo el cariño del mundo a ellas que nos están siguiendo y agradecerles porque nos han seguido desde siempre. Cuando también la hemos cagado nos han dicho, oye, feo el comentario, y ahí también una cata, ¿no? Finalmente, detrás de nosotros también hay mujeres, mamás, hermanas, hijas, esposas.
¿Tú piensas que los hombres hemos estado más bien callados en estos últimos años, o no?
Sí, y acá entraré. Yo no puedo hacer eso de estar escuchando a Cristian Lavé por el interno y acaba contigo porque me dice. Qué asqueroso. Ya, oye, llegó nuestro invitado, así que vamos a un corte, ¿no? Vamos ya, a hacer la pausa, vamos a ir a pausa y volvemos con un tremendo invitado que tenemos hoy día.
A él también,
sí, ¿no? Pues le preguntamos a él y que le hable Cris por el interno. Vale, chao.
Soy Pablo Salaquet, conductor de Con Diálogos Distintos, y este 2026 los invito a seguir acompañándonos en este espacio único, donde líderes de opinión, empresarios y políticos de diversos sectores se unen en conversaciones respetuosas desde sus legítimas diferencias para lograr puntos de encuentro que permitan abordar los principales desafíos de nuestro país, porque con diálogo es distinto.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse, dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Mueve tu empresa con Mita Arriendos Mensuales.
Durante al menos 20 años se jugó en la zona sur un torneo muy importante que era considerado en la década del 50 más poderoso que el de la segunda división del fútbol chileno. Era el Campeonato Regional de la Zona Sur. En 1962, por ejemplo, el regional fue disputado por 3 equipos: Universitario, Lord Cochrane y Fernández Vial de Concepción; Naval, Huachipato, San Vicente y Gente de Mar de Talcahuano; Minas de Lota, Federico Schwager de Coronel; Marco Serrano y FIAP de Tomé; Deportes Los Ángeles y la selección de Temuco. En los años previos y posteriores, también jugaron equipos como Vipla y Minerales de Lirquén, Coquimbo Crab y Fanalosa de Penco, Lister Roser de Linares, Español y Nublense de Chillán, Caupolicán de Chiguayante, las selecciones de Angol y Mulchen, Bellavista, Galvarino, Liverpool y Juvenil Unido de Concepción. El fútbol era importante ya en ese tiempo en todos los rincones del país.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Hola, soy Checho Irane y este 2026 los invitamos a seguir acompañándonos en nuestro programa Conectados para continuar como la primera sintonía nacional con casi 1 millón de visualizaciones mensuales gracias a su fidelidad. Nuestro compromiso es seguir defendiendo los principios de la libertad y los valores democráticos.
Conectados con Checho Irane, de lunes a viernes de 11 a 1, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. En Agricultura estamos presentando Ellos, con Cristian Lavé y Mauro Nova.
Pero con este tremendo beat ochentero, tenemos que darle la bienvenida a uno de los más grandes, por no decir el más grande. Tenemos acá a nuestro querido Mario Guerrero, cantante nacional. Aplauso en el estudio.
¡Bravo, bravo! ¡Fuerte el aplauso!
Todos los días, señores. Bienvenido, Mario, a nuestro humilde programa Ellos.
Feliz de poder estar con ustedes. Gracias por recibirme. Estoy contento de estar aquí en Radio Agricultura.
Sí, mira, bueno, ahí se escucha la voz ahí, que es otra cosa.
Lindo,
¿eh? Oye, bienvenido, Mario. Teníamos harto que conversar porque sí, han pasado bastante, varias cositas por tu vida. Pero partamos por lo musical. ¿En qué estás ahora? ¿Vienes llegando de Estados Unidos, tengo entendido?
Sí, estamos trabajando un nuevo single que se llama ¿Qué fue lo que pasó contigo? Okay. Es una canción muy romántica. Es una canción que creo que toca el punto exacto de lo que he venido trabajando hace mucho tiempo.
Mario, acércate un poquito al micrófono para que no nos perdamos detalle de lo que nos estás contando.
Ahí está, perfecto. Y bueno, es un trabajo que viene hace bastante tiempo, donde me moví de lo popular, me moví de lo muy pop a lo popular, que es un popular romántico. Y bueno, he hecho colaboraciones con distintos artistas, también con Zumbale Primo, canción que lleva más de 20 millones de streams, una cosa sorprendente. Y bueno, siento que hoy día, ¿qué fue lo que pasó contigo? Una canción que no se llamaba así, se llamaba No Miento. Entonces la escribí en pandemia. Y cuando la escuchaba decía, pero ¿por qué la canción tiene que tener un nombre que tenga un gancho mejor con el público? Entonces No Miento no me decía nada. Entonces me puse a revisar el Word, revisar el trabajo, y decía, ¿qué fue lo que pasó contigo? Y eso es que nos pasa a todos. De repente hay una relación que se mantiene muy bien en el tiempo y de repente se quebró.
Claro.
Entonces uno dice, ¿qué pasó acá?
¿Nunca me ha pasado eso?
Oye, y él sí que lo estamos escuchando acá de fondo, para que la gente se
haya muy bueno, muy bueno.
Un poquito y ahí acaba que la gente lo... Eso, para que la gente lo pueda vibrar.
No miento. Al decir que te he extrañado mucho.
Qué lindo. Oye, Mario, ¿y cómo es tu beta de escritor, además, ¿no?
Me encanta escribir, me gusta el hecho de poder comunicarme con la gente con la esencia de mí, con mi forma de entregar. Trato de, por ejemplo, esta canción, una canción muy simple, muy sencilla, sin acordes forzados, ¿no? Sin letras tan rebuscadas. Tres cucharadas y la papa.
Ya la papa.
Directo. Bueno. Y creo que es mi forma de poder entregar mi música, hablar del amor y desamor, contar historias terrenales, conectarme con el pueblo, conectarme con la gente, con el sentir. Esta canción me tiene bastante contento. Y eso era una canción que escribí, como le mencionaba, en pandemia. Entonces, ¿cómo pasan las cosas? ¿Por qué tenía que ser ahora? Siempre he creído que los tiempos de Dios son perfectos. Era en su momento, la escribí con una situación puntual. Llega ahora que me puse a revisar las carpetas y llego a esta canción, maqueta. Imagínate cuando uno escribe, hace las maquetas, claro, y son horribles a veces. ¿Por qué ahora? Y empecé a trabajar mejor y dije, bueno, ahora es.
Wow.
Y siento que no me equivoqué. He tenido muy bonitos comentarios. Los comentarios también tocan el hecho de que volví a lo romántico. Porque había un público que me decía, pero ¿por qué no? Como me fui mucho a la cumbia, hice varias colaboraciones en cumbia ranchera, me fui muy por ahí, que me encanta, ¿no? Pero también me decían, ¿cuándo vuelve lo romántico? Entonces decía, ya, pero voy a volver a lo romántico.
Sí, porque la gente te ha conocido como un cantante romántico.
Claro, ¿no? Un baladista
del pop, de la balada, de los violines, que me encanta.
Al amor, en el fondo, que le canta al amor. Sí, sí.
Mario, entonces, y una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Qué nace primero, en tu caso? ¿La canción escrita o viene la música?
Yo voy escribiendo todo simultáneo. Trato de ir escribiendo de una. La melodía me va indicando lo que... Porque, oye, sí. Eso pasa a veces que se empiezan como...
Mira, que cuando empieza a hablar y me empieza a acercar de a poco.
Así con lo romántico.
Oye, empiezan las dos cosas... Para mí, comienzan las dos cosas a la vez. Después empiezo a depurar.
Perfecto.
Entonces está la letra, a veces estoy con el cuaderno, ni siquiera con un computador, voy escribiendo la idea central, voy con la melodía, siento que la letra y la melodía tienen que ser amantes, tienen que estar con
él.
Después uno va escucha esa palabra, no va muy bien, cambio. Claro. Pero creo que desde un principio te indica la melodía para dónde va esto.
Wow. Mario, ¿tú sentías cuando estabas haciendo los arreglos esta canción y todo, dijiste, aquí tengo
una joyita?
Aquí tengo una joyita.
Mira, uno quisiera siempre tener como esa capacidad de saber qué es lo que va a pegar y qué no.
Claro, una sandía calada.
Eso nunca lo sabe. De repente uno, por ejemplo, Te Amaré, una canción que vamos a celebrar ahora los 15 años de Te Amaré en el Teatro Teletón.
¿Ya?
Te Amaré parte con una canción muy sencilla. Incluso había un promotor que me decía, Mario, ¿cómo se te ocurre sacar una canción con una guitarra y una armónica? Y solamente vos, cuando estaba Camila en ese momento muy fuerte, donde hacían megas producciones, cuerdas, y yo salía con una canción con guitarra y armónica. Y yo digo, bueno, a veces menos es más, veamos qué pasa. Las canciones tienen que ir más allá, tienen que calar poco a poco. Y Te Amaré se convirtió en una de las canciones más tocadas mías y de las que la gente se dedica. Entonces, me encantaría, si tú me preguntas a mí, ¿esta canción tiene para lograr algo? Sí, porque yo la hice, yo la parí, como se dice, ¿no?
Muy bien.
Pero todos los hijos para los papás son lindos, ¿no? Sí, pero
y son distintos.
Son distintos. Entonces, sí, ojalá que sea. Creo que tiene todas las condiciones. Rompe con decir, es romántico.
Sí,
claro,
sí.
La rítmica es romántica, sí. Es popular, me encanta el acordeón, me encanta la guitarra.
Sea, yo escuchando el tema aquí, ¿no es cierto? Te puedo decir perfectamente que este es un tema para escucharlo, pero también para bailarlo.
Sí,
Está
muy fino el tema, te felicito.
Sí, trabajé con Mirko Poli, con un tremendo productor chileno. Realmente él sabe captarme muy bien en lo que estoy buscando. Me escucha bastante. Creo que los productores tienen que tener esa capacidad de escuchar al artista, que al final es el que la escribió.
Claro,
entonces,
es,
claro. No, fantástico. Realmente creo que hoy día estoy tocando ese punto que quería buscar, y creo que hoy día llegué a mi público, a la audiencia que siempre me seguía desde antes de hacer este cambio, y me buscaba siempre por lo romántico, por el amor y el desamor, como te digo, pero hoy día eran los comentarios, qué bueno que volvió el romanticismo, pero siempre ha sido romántico, claro. Solamente que he ido vistiendo mis canciones de distintas formas, ¿no?
Bueno, claro. El amor siempre está de moda, ¿no, Mauro?
Siempre está de moda y tiene distintas ritmologías. Por eso, claro.
Esto es como un anuncio comercial.
¿Qué es verdad?
El amor siempre está de moda. Y sabes quién tiene mucho amor a lo que hace.
¿Quién?
Nuestros queridos amigos del grupo Bellator.
¿Viste? No me equivoqué.
Venía. Yo me la estaba tirando en bandeja, yo no la cachaba todavía. Nuestros grandes amigos de Grupo Bellator son especialistas en continuidad operacional con excelencia operacional para infraestructura crítica. ¿Qué quiere decir esto, señor? Que usted está escuchando. Este es una empresa con altísima logística, que está en la gran industria, en la minería, en la industria salmonera, en la madera, como efectivamente hoy día está fuerte Grupo Bellator. Llame a Grupo Bellator para que a su ejecutivo lo visite y se anticipen a cualquier crisis. Ellos tienen una metodología de trabajo patentada a nivel internacional, que es seguridad anticipativa, lo que te va a permitir siempre estar con continuidad operacional, todos los motores funcionando, todas las turbinas entregando energía, la producción 10 a 10. Grupo Bellator, son capos yo.
Oye, decía esto del amor está de moda, y me pasa, bueno, yo soy actor, y como actor hay una serie de técnicas que uno tiene para construir un personaje,
claro,
¿no? Hay una cosa que le llamamos el sí mágico. Mm-hmm. El sí mágico es, si yo estuviera en tal situación, es una cosa bien sencilla, digamos, pero se le llama sí mágico en términos técnicos. Ahora,
¿Qué bueno eso?
Sí.
Porque eso es lo que yo hago.
Justo te iba a preguntar eso, Mario. ¿En qué te inspiras? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo llegas a esta...?
Yo escribo en torno a situaciones que quizás no me han pasado. Hay muchas que sí. Pero me voy a ese momento, a ese lugar. Trato de sentir como, ¿qué me pasaría en ese momento si estuviera pasando? Incluso hay una canción que también he escrito para amantes, con situación que no he vivido. Ajá. Pero me pongo en esa situación. Esta situación de qué fue lo que pasó contigo, de una resignación, que hace muy poquito esto estaba muy bien y de repente se quiebra. Yo no he vivido esa situación aún. Espero que no.
Ojalá que no.
Pero es ponerse en esa situación. Sí. O cuando me cuentan una historia, yo soy muy sapo.
Cuéntame
qué te pasó. Entonces trato de ir tomando nota en mi cabeza, no estar ahí con súper frío ahí, no tomo nota y trato de ir siempre como más que aprendiendo, ir mirando cómo lo van sintiendo. Y de ahí sale de repente. Y a veces uno cree que es como la idea cuando uno la guarda en una línea en el celular, que es tan fácil. De repente lo dejáis guardar en la cabeza y de repente aparece. Y eso me pasa, que bueno lo que dice, es una situación. Por eso hay tanta sensibilidad también.
También, por supuesto.
Ahí está la sensibilidad.
Te conecta, ¿no? Te conecta con...
Y necesito estar solo, necesito buscar mi espacio, necesito estar siempre con la guitarra, siempre estar con eso. De repente uno dice, oye, pero la inspiración. Y recuerdo por ahí a alguien muy famoso que dice que la inspiración te pilla trabajando. Yo trato de estar todos los días con la guitarra, todos los días.
Y Shakespeare.
Y hay actualmente alguna musa ahí que te esté dando vuelta, alguna cosita ahí que no te deja en paz.
Las musas son muy especiales. A veces llegan, a veces no llegan.
¿Sí?
A veces están un ratito, se van. Estás con la primera estrofa que va muy buena y después desapareció y lo empiezas a buscar. Es muy especial.
El proceso creativo
es muy especial. Sí. Hay canciones que se demoran mucho y hay canciones que salen de una manera muy rápida. Entonces cuando salen canciones muy rápidas, yo me asusto. Yo digo, ¿esto lo habría escuchado antes? Entonces me empiezo a preguntar, porque ¿esto lo habría escuchado antes? Y la estoy como... No, pues a veces ese susto me da cuando las cosas salen un poquito rápido.
Wow. Sí.
Interesante. Oye, Mario, ¿y estos procesos los vives en tu casa? Porque tú eres un hombre de familia.
Sí, en todos lados.
¿En todos lados
en te todos
pasa?
Lados. En el bus cuando vamos a algún show, en la ducha. En la ducha me ha pasado harto.
Sí,
que me ha pasado harto.
También a mí. Me dio buenas ideas en la ducha.
Ay, ¿qué canciones? Ah,
yo creo que soy publicista. Buenas campañas se me ocurren en la ducha.
Tiene que ver con el agua, creo yo.
Sí.
De verdad, lo digo en serio.
Te pega en la cabeza y debe activar cositas.
Yo creo que... el relajo, la tranquilidad de estar en un lugar que no está el celular cerca,
claro.
Que está ahí despreocupado, son tus 15 minutos más o menos, tienes tratos 10, 15 de estar ahí y pasa, de repente dejo el celular ahí y me ha pasado que he tenido que salir todo enjabonado y empezar a grabar la voz porque hoy esta idea está muy buena.
Está muy buena.
Pero es parte, sí. Los sueños también trato de tener siempre una nota al lado.
Claro,
para el cuaderno. Y de repente eso también sirve, no solamente para escribir canciones, cuando estás con muchas cosas pensando y no te dejan dormir, quizás escribirlo, realmente eso te suelta.
Mira, buena terapia
suelta,
esa.
Te suelta el mate,
sí. Veníamos hablando de eso el día de la mañana, ¿te acuerdas? Sí, el tema del hámster en la noche ahí en la cabeza.
Sí, es que hay muchas cosas pasando. Y si la vida no solamente en términos profesionales, está el tema familiar, hay muchas preocupaciones, sí, bueno. Todos vivimos cosas, ¿no? Entonces, bueno, pasarlo a un cuaderno.
Oye, Mario, y entiendo que viene un proyecto en el Teatro Nescafé de las Artes pronto, ¿no? ¿En el futuro?
No, en el Teletón.
Ah, en el Teletón.
En el Teatro Teletón, este 18 de diciembre celebro los 15 años de Te Amaré, de esta canción que está sonando, una canción que significa mucho para mí. Estábamos en un grupo ahí trabajando y me dijeron, ¿por qué no celebramos los 15 años de Te Amaré? Y digo, ¿por qué no? Yo soy re malo para el tema de los años, de decir, sumar años de carrera. Siempre he creído que, para mí, en mi caso, y con mucho respeto de los colegas que les gusta celebrar los años, siento que uno tiene que sumar canciones a la carrera más que sumar años a la carrera.
Creo
que la gente me vea con un amplio repertorio de canciones en mi futuro, ¿no? Que vaya atrás canción. Eso trabajo, y un trabajo tan... mira, no es fácil, y si fuera fácil todo el mundo lo haría, y ahí está la gracia, ¿no? De todo esto, de que uno empieza a grabarla, ¿no? Uno la escribe,
sí.
Uno la graba,
claro.
Después de grabarla empieza la promoción, y después de la promoción es que la canción logre entrar en el público.
Totalmente.
Y después es el show. Entonces han pasado 15 años para llegar y decir, vamos a celebrar los 15 años de Amaré.
Ya hay madurez para eso.
Sí, bueno.
¿Eh? Sí,
es una canción que merece ser
celebrada,
sí, sí. Quinceañera.
Oye, y bueno, este programa se llama Ellos, nuestro programa se llama Ellos, y yo quiero reivindicar, porque yo me considero uno de los ellos románticos.
Pero claro.
¿Ves tú? Entonces, hay muchos hombres que somos románticos, que disfrutamos, que se nos pone la piel de gallina, claro. De repente con ciertas canciones, con una buena melodía. Entonces, ¿por qué lo invitamos? Aprovechamos de invitar a este espectáculo del Teatro Teletón, ¿no es cierto,
sí,
Mario?
Sí, bueno, para
que todo. que ellos regalen a sus, sí. A sus queridas, a sus ellas.
Para todos los románticos que se han enamorado, que le han dedicado esta canción, ¿no? Y me ha tocado estar en muchos matrimonios.
¿Cuánta guaguita ha nacido con esa?
No, ¿cuánta guaguita? Matrimonio, ha sido sí, demasiado. Tiempo, yo creo que, no sé, habrá cantado en unos 40 matrimonios ya. ¿Sí? Entonces, cuando nos llaman para la cotización y para el show, ¿no?
Sí.
Entonces, a veces los matrimonios son casi siempre los días sábados.
Claro.
Entonces, uno le dice, oye, pero el show no tiene una tarifa especial porque es sábado. O sea, claro. Siempre tenemos show los sábados. Claro. No es porque yo vaya por una canción.
Exacto.
Entonces, ahí los novios dicen, no, quiero que no venga por un show, quiero la canción. Que cuando vaya a bailar con mi mujer, sea esta canción. Wow, y ahí aparezco yo con la guitarra y canto la canción y me voy. Y es como súper extraño, porque estoy acostumbrado a hacer como una exacto, hora y media de show.
Claro, exacto.
Entonces, una canción. Y así ha pasado. Y una vez, me acuerdo, yo creo que, mira, pasó una vez que fui a hacer un show.
Se acuerda y se ríe.
Yo sentí que era un matrimonio muy forzado en términos económicos.
Ya, ya.
No, no era un matrimonio que me ha tocado estar en un matrimonio bien
regado.
Que tú te das
bien,
cuenta
bien,
que. Sí, claro, okay. Pero en este matrimonio no era un matrimonio que había mucho esfuerzo detrás. Y habían, no sé, 60 personas invitadas y todo. Y cuando me ve, la mujer, en ese caso, mira al marido, porque el marido me contrató. Lo mira con cara así como, estoy feliz, pero ¿de dónde chucha sacaste? Así como, cara, te amo, pero no está bien esto, no está bien.
Partimos mal, partimos endeudados.
Fue muy divertido. Y también ha pasado, bueno, pues contando, si me
tengo... No, dale.
Una vez también estábamos en otro, era un cumpleaños, entonces a esa niña, a esa señora, le gustaba mi credo. Si tú y yo no soy el mismo, eres mi credo, ¿no? Entonces, llegó también, quiero esa pura canción, le dijo al productor. Ya, pero ok, entonces vamos a hacer karaoke. Ahí está la canción, está, de fondo, sí. Y vamos a hacer karaoke.
Qué grande,
DJ. Y cuando salga mi credo, mi mujer va a levantar la mano, porque la única canción que canta es mi credo.
Entonces
efectivamente empezó el karaoke. Estaban todos ahí en el cumpleaños de ella, y ella toma el micrófono, se pone a cantar mi credo, y yo empiezo con otro micrófono detrás a cantar. Se empieza a dar vuelta. Oye, lo que puede hacer una canción, ni siquiera uno.
Pero la sorpresa, ni el siquiera, impacto.
Es todo, que, ¿eh? Eso me llama mucho la atención, que ni siquiera uno. Las canciones trascienden. Las canciones son las que marcan.
Totalmente.
Te dan esa memoria emotiva de cuando la escuchabas, lo que estás viviendo en ese momento.
Sí.
Las canciones dejan huellas.
Oye, yo quiero aprovechar de contarte que... Para mi matrimonio, mi esposa, ella no sabía que yo me iba a maquillar, iba a salir de Gato Juanito, porque yo soy el Gato Juanito de Cachorro.
Pero déjame. el Gato Juanito.
Dejarte un abrazo, claro.
Oh, el Gato Juanito.
Ahí, esa es la foto.
Claro. Oye, entonces
esto fue como la
te miraba,
claro.
Te pintaba un poco,
sabía que eras tú.
Me miraba la
sabía
cola.
Que eras tú.
Oye, entonces voy y me maquillo, callado, lo hice muy rápido, además. Y además salí con un smoking brillante de Gato Juanito.
Gato Juanito.
Y de repente empieza la canción, yo soy Juanito, y todo el mundo quedó así, y salgo yo de gato. Entonces ya quedó la escoba, digamos,
claro,
¿eh?
Claro.
Pero me acordé por esta anécdota que nos cuenta Mario.
Está buena.
De esto. Oye, Mario, y...
Las sorpresas para los cumpleaños, para...
Sí, sí, qué lindo.
No.
Supe que estuviste en un viaje accidentado en Estados Unidos, ¿no? Hace poco.
Pero ¿sabes qué? Déjame preguntarle a la Anto, ¿estamos bien o no? Porque esto está sabroso lo que viene.
Sí.
Anto, ya... no podemos hacer un bloque más largo. Por favor. Ahí la jefa nos dio el...
¿Ella es la jefa?
Es la jefa. Aquí no es un humilde operador de micrófonos, ¿no?
Sí.
Vaya, cuéntanos qué te pasó.
La historia.
Mira, efectivamente estaba en Estados Unidos. Yo paso mucho tiempo allá y acá. Y me pilló el dolor en Estados Unidos.
¿Qué dolor? ¿Dónde?
En el abdomen. Pero era... súper general, ¿no? Entonces uno empieza a averiguar, ¿no? A chat, ¿no?
Ah, sí, doctor.
Oye, pero apendicitis, tiene que tener vómito y fiebre. Entonces, como no tenía vómito ni fiebre, para mí era un dolor de guata. Entonces empecé a echarme Viadil, a tomar remedio.
Viadil.
Sí, para ayudar a todo. Y no pasaba nada, eso fue el domingo. El lunes y el martes viajaba a Chile, porque tenía medios, incluso teníamos, parece, con agricultura también, y el viernes yo tenía Talcahuano. Entonces a mí me carga suspender show, suspender mi trabajo, porque sí, es mi prioridad. Y llega un punto que ya dije, ya sé que vámonos a urgencia, con el dolor, y llego, y bueno, me empezaron a revisar, a tiro, estaba Doctor House, llegó ahí. Llegó ahí cojeando. No,
llamó al 900, y ahora llamé al 911.
Es observador, Mario, vale, que te enojo.
llegaron, bueno, y ahí me hicieron todo el examen, y usted tiene apendicitis, no se puede subir al avión, porque, y menos mal que no me subí al avión, eso es lo que decía el doctor.
Claro,
porque ahí se me complica, y arriba, ¿qué hace?
Sí,
no tienes cómo.
Hay un tema de enfrentar. Presión también.
¿No? Y cómo enfrentar una situación así si te pasa al otro que se llama peritonitis.
Peritonitis.
Entonces, complicado. Entonces, claro. Ahí me internaron al tiro y al otro día ya me estaban operando. Así que fue todo rápido.
¿María,
todo
Estados Unidos, ibas por un show?
No, yo estoy entre Estados Unidos y Chile hoy día.
Ok. ¿Y en qué parte de Estados Unidos estás?
Estoy en Miami. Bueno, Miami es como un base, Chile es base. Me estoy moviendo también en Los Ángeles, entonces están moviendo cosas y están pasando cosas en México poquito a poco.
Qué bueno.
Así
bueno,
que
qué bueno.
Tengo que estar donde tengo que estar.
¿No? Exacto. Ah, sí, no, y tu rango de artista está para estar en trascender, estar en todos lados, todo Latinoamérica, en Colombia. Bueno.
Sí, pronto estamos en Ecuador, están pasando cosas bien bonitas, entonces teníamos que buscar puntos estratégicos. Entonces me pilló allá, menos mal que estaba con seguro, una amiga que vivió una situación muy difícil con otra amiga, y me dijo, lo primero que me preguntó,
¿tenís seguro?
¿Tenís seguro? Y dije, sí, porque creo que es una enormidad.
No, dejar con seguro,
sí. Así que no, se dio todo muy bien, se tuvo que suspender, lo lamento mucho, yo sé que ustedes llegan a todos lados, la gente de Talcahuano, pucha, ya se está reagendando esto, pero bueno, a veces pasa y sí, este año fue pasaron cosas bien interesantes este año, para septiembre, ¿te acuerdas también?
¿Qué pasó?
Estaba en una playa, Estados Unidos también, y oye, una weá muy rara, weón.
¿Ya?
Estábamos con los niños, y yo estaba tranquilo, yo jugando en la arena, feliz yo mirándolo, y de repente veo a un abuelo que se mete al agua, porque había un bloque. Era un bloque que parecía una puerta, ¿no? Y uno lo ve de lejos y me decía, es una puerta que está ahí, madera. Entonces un abuelito como 80 años entró, estaba con su señora, y trataba de sacar este bloque de ahí. Y decía, ¿por qué no lo saca si es madera? Si no, no tiene que ser muy pesado. Y entré y no era madera, era un bloque de acero. Era como que era de un barco. Uy, que
la agua se arrastró hasta la orilla.
Y estaba ahí.
Hasta la orilla de playa.
Y mis niños un ratito atrás estaban jugando ahí, entonces ese bloque les pega.
Compadre,
no,
claro.
No, sí. Entonces entré y como pude, saqué esta cosa que yo creo que pesaba 400 kilos, ¿no? Era una cosa
brutal.
No sé cómo, chucha, perdonando.
Sí.
No. Saqué esto a la orilla y había un gallo gigante, bien musculoso al un poquito más allá, y lo llamo así urgente, ayúdame a sacar esto. Y entre tres girándolo, porque no lo podíamos levantar, era girarlo así.
Y además que con la arena y el agua, como que estaba pegado,
No, fue terrible. Y bueno, todo bien con eso. Y después llega la noche, dije, ya me sentí, bueno, superhéroe, ¿no?
No.
Y el abuelito feliz. Y me doy un giro así en el apartamento y siento que suena algo así. Y esa hueva me tiró a la cama.
No.
Tuve que suspender, tenía dos shows en septiembre y tuve que suspender dos shows. Bueno, son cosas que pasan.
Sí, ¿no? Hay años que son así también.
Hoy hasta los superhéroes sufren daño.
Sí, pues.
Ah, sí.
Hasta los superhéroes sufren
daño. Pero bueno, pero ya, pasando a lo lindo, estoy contento de mi show este 15.
Sí, dale, 15 dale.
Años de Te Amaré en el Teatro Teletón, las entradas a través de Eventry. Están invitados.
Muchas gracias, Mario.
La producción también, si es que quieren ir. También voy a estar en el Teatro Regional Lucho Gatica, un teatro maravilloso. Eso es el 16 de enero. Y el 17 de enero estoy en el Talca, en el Casino de Talca también. Así que
el Teatro Regional es de ¿qué ciudad?
Rancagua.
Rancagua.
Regional Rancagua. Lucho Gatica de Rancagua.
Lucho Gatica
de Rancagua. Así que
¿qué fecha es?
El 16 de enero. Y el 17 de enero en Talca.
Oye, en regiones hay unos teatros increíbles.
Hay unos teatros preciosos.
Sí,
hay muchos lugares. Y bueno, y tú sabes, bueno, ustedes saben que ahora viene el verano, así que el verano se mueve bastante. Dios mediante sea un verano bonito para todos los artistas, para todos los músicos, y que podamos tener bastante show.
Sí, de todas maneras.
¿Ya estuviste en Viña?
Sí, estuve hace rato. He estado en dos oportunidades en Viña del Mar. Dos oportunidades en Viña del Mar. Una en solitario, una situación un poco accidentada.
¿Ya?
No muy grata. Y después la segunda, acompañando a Río Roma.
Perfecto. ¿Y te gustaría volver como solista?
Creo que el Festival de Viña, sin duda, es un escenario muy importante para todos los artistas nacionales. Creo que cuando se dé, será. O sea, que sea una forma fantástica, con un buen repertorio. Creo que eso es súper importante. Con una buena base también de ticket. Creo que eso también los artistas chilenos nos olvidamos un poco. Pero también tenemos que acostumbrar a un público a la compra de ticket.
Sí.
Nosotros estamos muy acostumbrados al show municipal. Y eso es fantástico, porque es un regalo para el público.
Sí.
Entonces tú llegas a lugares donde hay 5.000, 10.000 personas, y es fantástico. pero también uno tiene que empezar a ver esto como el ticket. La gente, claro, tiene que también pagar un ticket por verte, y creo que también son cosas que uno tiene que estar más firme a la hora, porque me imagino que la gente que ve Viña del Mar ve muchos factores. Tú tienes que, son 16.000 personas las,
claro, claro.
Entonces tienen que vender tickets también.
Sí, pues.
Entonces hay hartos factores, y espero ir paso a paso, ir avanzando, y que cuando me toque sea un momento interesante para mí. Trataron un buen día, claro, con buenas canciones, con un buen público. Creo que todo tiene un tiempo.
De todas tus canciones, ¿tienes favoritas?
Pucha, todas son favoritas.
¿Todas son favoritas?
Todas son favoritas, todas son favoritas. Sí, porque primero, por ejemplo, Si No Estás, que es mi primer tema. Es, estoy sufriendo tanto, estoy enamorado. Estoy medio rockable. Oye, eso, ¿sabes qué? Yo no sabía que me tenían que entubar cuando me operaron. Anestesia general pasa.
¿Y te pasan? ¿Sí? Igual rompe,
sí,
un poco eso.
Sí, no, el otro día desperté así bien desgastado. Incluso la otra semana tengo torrino. Bueno, Si No está, después mira, dice, rápido el hombre.
Sí, no, y es cae.
No, Pablo.
Hoy Anto
es rápido y furioso.
Hoy Anto que la hace toda. No es Anto.
¿No es Anto ahí?
Sí, pues ahí está, ahí lo veo. Ahí lo vi. Dime, Si No Estás, que fue la primera canción que sonó en radio. Entonces, cuando iba en el auto y la escucho por primera vez, ¿usted sabe lo que para mí fue eso?
No, me imagino.
Wow, dije, no puede ser. Y paré el auto, no me bajé del auto hasta que terminó, hasta el día de hoy. Cuando escucho una canción mía en la radio, no me bajo del auto hasta que termine la canción. Y después viene Dime
Hasta que vienen los aplausos. Hasta que
viene después, viene el Dime Que Sí, Dime Que No. A ver si está rápido.
Dime Que Sí,
Dime Que No. Sí, Dime Que No.
Y con Dime Que Sí, Dime Que No.
No, y tomando café.
Ah, ibas tomando café.
No, él está tomando
café con la otra mano, un pulpo.
Mira, suena un poquito.
Oye, Mario, otra pregunta.
No tenemos que ir a pausa, amigo.
Ah, nos vamos.
Ahora sí, vamos a una pequeña pausita.
Perfecto.
Y volvemos con... Sí, pues seguimos. Ay, todo está bueno, ¿eh?
Súbela, porque está buenísimo esta.
Mejor momento. ¿Será que no lo sabes enfrentar?
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpechile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpechile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Me encanta el coco, ¿y a ti? Es una fuente de energía rápida. Te cuento que la carne que tiene el coco y el aceite de coco contienen triglicéridos de cadena media TCM, que en el cuerpo puede convertir rápidamente en energía, favoreciendo el rendimiento físico y mental. Qué bueno, ¿no? El coco es rico en fibra, lo que nos ayuda con nuestra salud intestinal, previene el estreñimiento y promueve la saciedad, ayudando de pasadita al control del peso. El coco también tiene antioxidantes, combatiendo los radicales libres, reduciendo la inflamación del cuerpo. El agua que contiene el coco es una excelente fuente de hidratación, especialmente después del ejercicio. El aceite de coco tiene ácido láurico, un compuesto que tiene efectos antimicrobianos. El aceite de coco cuida el pelo, y de eso doy fe yo y mi pelo crespo.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y la personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Hola, soy Cata Droguet, periodista y conductora de Hoy por Hoy Chiles, que toca temas de actualidad, sociedad, salud, cultura, viajes, medio ambiente, emprendimiento, innovación y sostenibilidad. Un espacio directo porque Chile es presente, es futuro y es talento. Te invito de lunes a viernes de 15 a 16 horas a mirar los temas del presente desde una perspectiva global, humana y sostenible.
Hoy por Hoy,
Chile es con Cata Droguet, de lunes a viernes de 15 a 16 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé y Mauro Nova.
Pero qué canción. A esta hora, siendo día jueves, ya están brillando las estrellas, aunque aquí en Santiago no las vemos.
Sí, igual se ve.
Se ve alguna,
algo,
¿no?
Algo se ve.
Está para bailar apretado.
Sí. ¿Ah? Y estamos con Mario.
Están conectando recién
con Mario Guerrero.
Hoy estábamos hablando recién con Mario en la pausa comercial sobre el tema de la agenda de trabajo que viene ahora, que es bien intensa en el fondo.
Sí, bueno, enero, febrero, marzo es una agenda bien movida para toda la música chilena. Para toda la música chilena, ojalá que sea así, que todos podamos tener trabajito y que podamos llevar música y llevar un rico momento. Esta es una alegría bidireccional. No es solamente para nosotros, sino que para el público, para la gente.
Totalmente.
La fiesta, tú sabes que todos los aniversarios, todas las fiestas, la gente hace la cocinería alrededor de las
casas. Claro,
hay mucho trabajo, entonces esto es muy muy bonito, muy bonito.
Oye, Mario, ¿cómo afecta, desde tu punto de vista, todo esto de la inteligencia artificial en el ámbito de la música?
Es que hay temas ahí que están medio complejos, porque ayuda un montón. Me he pasado un par de veces que me he encontrado con amigos y que me dicen, oye, escribí una canción. Ya, pero ¿la escribiste? No, la hice con inteligencia artificial. Digo, pero ¿la hiciste? No, le dije, le entregué toda la información.
Claro.
No, eso no es tuya esa canción.
Claro.
O sea, vemos las cosas como son. Lo que uno puede hacer, que yo ya lo hice, es como, yo cuando escribo una canción, lo primero que hago, bueno, para los autores que me están escuchando, más allá de que ingresarla donde es debido, ¿no? SCD, intelectual y todas estas cosas, yo me envío un correo.
Ya.
Porque te queda el registro inmediatamente.
Exacto,
¿sí? Te queda el registro, el audio, de qué fecha fue, a la hora que fue.
Exacto, qué bien.
Ya, te queda como
un respaldo universal.
Sí, me lo enseñó una persona afuera. Entonces, inmediatamente. Entonces, después lo paso, lo inscribo, y después, el otro día, quise hacer una maqueta.
Ya.
Pero no una maqueta que me hiciera la melodía ni la letra. La melodía y la letra ya estaba.
Okay.
Era como que yo subí mi maqueta y le dije, necesito que esto sea de esta forma, esta característica, esto arreglo, como que me hiciera la maqueta, la producción, lo que va de fondo.
Uh-huh.
Ahí funciona.
Perfecto.
Pero ya, para mí, la estructura ya está hecha.
Para mí. Ahora, ¿cómo tú ocupas el internet o esta cosa, o que puedes ocupar inteligencia? Para mí, ¿no? Es como la rima, o oye, mira, esta palabra, dame 10 rimas frente a esto, ¿no? Y ahí te tira. Es la única forma que yo puedo ocupar la inteligencia o Google, lo que sea,
un,
¿no?
Un complemento.
Claro. Pero en general trato no lo necesito.
Sí, al final
no lo necesito.
Raya para la suma, digamos, el talento es relevante, ¿no?
Sí,
el talento no de la inteligencia.
Ahí está la base de todo.
Sí, tú puedes ocuparlo para que te apoye en algún área, pero tú no puedes escribir, no puedes decir que hiciste una canción con... No sé, está mal eso. Está bien, quizás los otros van a pelear con lo que estoy diciendo, pero para mí escribir una canción que te salga de ti.
Oh,
sí, escribiste una canción, salió de ti,
claro,
es tuya.
Como decir, escribí un libro.
Lo más parecido.
Historia de dos niños que se pierden en la Antártica.
Sí. Y te cuenta toda una historia. Está bien, hay gente que yo creo que lo hace.
Total.
Pero
lo más parecido a ser autores.
Hay una pintora que tiene como toda una estructura robotizada en su estudio. Y es una pintura chilena que la está rompiendo en Inglaterra.
Ah, sí, ¿eh?
Y es, ella entrega la métrica, en el fondo los datos. Y los brazos, tira la pintura y vende cuadros por muchos miles de dólares.
Te creo.
Así que para algunos le funciona, pero lo que yo sí comparto 100% lo que dice Mario. Las obras artísticas tienen que nacer del autor, del creador.
Absolutamente.
No del computador. El computador es una herramienta solamente.
Sí, oye, Mario, Jesucristo cantando Getsemaní ahí es un hito, ¿no? En tu carrera.
Sí, importantísimo, porque parte en el programa Rojo. Y recuerdo que yo llegaba después de la universidad, era como de los primeros en llegar, porque después de la universidad me iba inmediatamente.
¿Qué estudiaste, Mario?
Psicología.
Psicología.
3 años, me faltó.
Ya, pero
No, pero me faltaba. Pero llegaba, empezaba a practicar. Entonces, los profesores que estaban en ese momento veían que yo me cantaba los temas de Cristian Castro o tenía un amplio registro. Entonces, se venía Semana Santa. Entonces dicen, ya, pues, ¿quién va a cantar Getsemaní? Porque Getsemaní es una canción.
Sí, es difícil.
Y yo así, pero yo escondido atrás. Y no quiero. Ya, Mario. Y ahí le empecé a practicar harto, bastante. Y bueno, me dejaron ahí, la hice en Semana Santa. Y siento que ahí existió un antes y un después en mi carrera. Porque como que la gente me vio más. El equipo también me vio de otra forma. Para mí significa mucho, soy muy creyente. Entonces para mí no es llegar y cantarla. Entonces después llega un momento que llega la final. Entonces digo, ya, ¿y por qué no la hago en la final un poquito más larga, una reversión y todo? Y había muchos también que me decían, ya, ¿y si te sale un gallo bueno en arriba en el tono? Bueno, es lo que es mi riesgo, lo voy a hacer. Y pasó, recuerdo que terminó de cantar, caigo al suelo en mi interpretación, ¿no? Guardando mi...
Sí, sí.
Y me levanto y la gente de pie cantando, sentía que había tocado al público.
Totalmente.
Y fue fantástico. De ahí era muy divertido porque todos los shows que hacía...
Te la pedían.
No, era todos los shows, me contrataban, pero tenía que ir esta manera.
Claro, igual intensa.
Sí, entonces la canté, no sé, habré cantado más de 100 veces la canción. Y llega un punto que dije, ya no más. No la canto más porque la guardo para una vez al año que hacía el musical aquí en Estaflones Café del Arte.
Sí.
Y me llama una compañía, empezamos a hacer el show y hacíamos 6 shows y se repletaban. Aquí la fila daba vuelta, ¿no?
Con la manzana.
No, era increíble. Es increíble.
Es que para mí, es muy linda obra esta.
Para mí significó mucho, significa. La he hecho, ya no sé si vuelvo a repetirla. Es mucho, tú sabes, el desgaste. Sí. Sobre todo que el tema teatral, los musicales, es un financiamiento enorme. Las marcas nunca a veces están para, sobre todo para temas religiosos, cuesta un poco. Y el gasto es gigante, o sea,
es una obra con intensidad también emocional, ¿no?
Sí, no, o sea, emocional. Imagínate, yo un momento tomé la batuta porque sentía que quería llevarlo más allá. Entonces estaba la parte ejecutiva. Entonces, por un lado, estaba pensando en el personaje, de entregar un buen trabajo, y por el otro lado también pensando cómo va la tiquetera, cómo va esta cosa, claro, porque hay que pagarle a todo el equipo, que eran, no sé, más de 50 personas. Claro. Entonces, es un poco agotador. Entonces, también me perdía. Entonces, partía en abril, yo en marzo ya me empezaba a perder y ya hasta que terminar. Pero bueno, si tú me preguntas a mí, me siento feliz con los resultados, con haber llegado a mucho público. Era lindo ver a la gente, no sé si linda es la palabra, emocionante ver a la gente que llegaba a ver el show y se emocionaba.
Totalmente. Sí, bueno,
se emocionaba.
Oye, porque al final, no sé, desclasifico esto. Ajá, que siempre me ha pasado, siempre. Yo soy entonadito para cantar, me dijiste entonadito. Pero una cosa es ser entonadito y otra es cantar.
Claro.
Pero ojo, y hay otro paso que es interpretar. No sé si estás de acuerdo, Mario, porque la interpretación que requiere una canción, un texto, un ambiente, una atmósfera, ¿no es cierto? Se provoca, aunque tú no lo creas, se provoca un desgaste energético en el intérprete, ¿no es cierto?
Que es parte de una canción, tiene que ser bien interpretada, tiene que ser bien cantada, pero no significa que cambiar una forma. A ver, siento que hoy día, yo más que preocuparme de cantar bien, que uno, incluso una vez me pasó que estaba con un manager viejo, así que quise mucho, y quería tomar clases de canto.
Ya.
Entonces lo primero que me dijo fue, mira, mi hijo, ¿ah? Es argentino. A lo mejor tú lo conociste,
es un manager.
Eduardo Canestrazzi. Que era un argentino, el manager de la sociedad, de mucha gente.
Ah, sí, lo conocí.
Un hombre mayor. Un hombre grande, ¿no? Un gallo que es de mundo. Sí. Entonces me dice, mira...
Y está todavía entre nosotros, ¿no?
¿Ah?
Existe todavía entre nosotros.
Está en nuestro país. Y entonces va y me dice, preocúpate de que el profesor que vas a tener te cuide tus cuerdas y que puedas tener 5 o 6 shows y que puedas rendir bien. Pero en el momento que te cambien tu forma de cantar, deja de ser tú.
Exacto.
Entonces, la interpretación tiene que ver mucho también con tu forma de cantar.
Absolutamente.
Tus imperfecciones son perfectas. Entonces, a veces se tiende a ser muy perfecto que al final es muy no sé si esa es la palabra.
Sí, pero lo decía más bien porque sí. No sé, hay personas, cantantes, digamos, intérpretes que llevan mucho tiempo con una canción, entonces llega un momento vale. En que casi que la recitan nomás, ¿me entendís tú? Ah. Y miran al público, ya no hay esa emoción que había en el origen, ¿no? En lo original, claro, sí. Vamos a decir.
Entonces, yo he tratado de, no sé si es bueno o malo, yo creo que más bueno que malo, de no perder la capacidad de asombro de mi carrera. Mm. Yo cada vez que escribo algo, cada vez que canto un Me Gusta, por ejemplo, o un Te Amaré, un Dime Que Sí, canciones que llevan su tiempo, siempre la canto como que si fuera la primera vez, como si fuera la última.
Eso.
Y cuando la gente canta conmigo, ya en la prueba de sonido, me da risa porque los músicos cuando van a la prueba de sonido, cuando hay son eventos grandes, ya la gente llega de tempranito.
Sí, claro.
Entonces empiezan pararararara, con mi credo, la gente empieza a cantar. Entonces empieza a cantar en la prueba de sonido. Entonces, bueno, y después llego y la gente se pone a cantar, los encendedores, los celulares y todo ese cuento. Yo no pierdo esa capacidad de asombro. Es como cuando me subo a un avión, miro, digo, ¿cómo esta weá vuela?
Claro, pasa exactamente.
Sí, hay todo un tecnicismo, hay toda una cosa, claro. Perfecto.
Me sigo impresionando.
Me sigo sorprendiendo como un niño. Eso.
Qué bueno. Eso. Nunca dejar esa cosa que querían los niños, pues, bueno. Sí, la capacidad de asombro, la capacidad creativa. De hacer lo que sea sin vergüenza.
Y de amar, y uno hace lo que hago hoy día es escribir. Yo hace mucho tiempo decidí no estar en televisión por una decisión propia, de tratar de, después que estábamos casi en la última parte de Rojo, yo me acerco a Eduardo Domínguez, que en paz descanse, y yo le dije a él que yo ya cumplía una etapa, que para mí el Rojo era un trampolín para lograr hacer disco, pero que ya sentía que no quería, con el debido respeto para la gente que sí le gusta la televisión y que son muy buenos comunicadores, ¿no? Quería hacer, y hasta el día de hoy quiero hacer música, quiero hacer canciones, quiero que la gente vaya a un show porque me va a ir a escuchar con una canción mía. Y me encanta eso, lógico, hay momentos que hay que hacer promoción, hay que hacer televisión, pero mi tiempo, mi 70% yo creo de mi tiempo va dedicado a escribir, de seguir entregando música nueva y seguir construyendo, contando historias terrenales.
Sí, mira qué lindo. Oye, Mario, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ha sido el tránsito? Porque tú eres un artista que ya tiene una trayectoria importante a nivel nacional. ¿Cómo fue el tránsito de hacer discos, ¿cierto? Con la promoción y todo, a lo que está ocurriendo hoy día en el mercado, que es todo mucho más digital, weón, y todo es plataforma y todo.
Es complejo el tema.
Es complejo porque tú vienes de un sistema que tuviste que adaptarte, que lo que me pasa a mí, yo vengo de la publicidad análoga, donde se presentaba un soporte con una gráfica, y hoy día todo es digital y todo se puede parecer a algo. ¿Cómo ha sido ese tránsito, Pati?
Bueno, yo viví transiciones del cassette. Yo en Rojo logré tener mi cassette después, y ahí cuando se vendían discos, no sé cuántos vendí.
Claro, después sí.
Vendíamos muchos discos en ese tiempo. Yo creo que fue doble platino. Yo vendí como más de 90.000 discos, no sé, no tengo la.
Sí, no, yo me acuerdo que era una locura lo que pasaba.
Y eso súmale después la piratería.
Sí, pues.
Sí, pues hasta eso otra, y claro, lo que venden en la feria.
Claro.
Entonces súmale por dos.
Claro.
¿No?
Multiplícalo por uno, dice.
Por uno mismo.
Entonces después nos pasamos al disco, después el tema al digital, pues.
Claro.
Es interesante porque hay un control. Hay cosas muy buenas que uno tiene hoy día, porque con el digital tú puedes ir viendo en plataforma cómo está lo streaming, cuánto se está descargando, cuánto es lo que estás generando. Tú generas una proyección durante el año de cuánto tú hiciste.
Sí.
Entonces tú tienes como esa capacidad, de repente, más que estar detrás de una mayor que te dice lo que fue y
claro,
lo que fue.
Y lo que es, claro.
¿Cachai? Que está bien. Pero esto tiene eso. La desventaja que yo veo es que uno tiene que estar corriendo por el algoritmo, ¿no?
Eso
porque
sí.
Te tienes que sacar canciones cada 6 semanas, cada 8 semanas, para que no te pierda. Pero ¿qué tú construyes con eso? Si una canción tiene que madurar.
Exacto.
¿Cachai? Entonces, ahí claro, donde yo
genero un poquito esclavo, ¿no? Sí,
entonces yo ahí te genero tener un problema porque yo siento que soy un artista más de radio aún que digital. Sí. Entonces, una canción, por ejemplo, la canción que llevamos hoy día, que fue lo que pasó contigo, salió recién el 14 de noviembre, lleva nada. Y todavía estamos construyendo. Claro. Entonces, ¿qué? Voy a sacar una canción en 2 meses más y voy a venir con ustedes. Hoy vengo con otra canción.
Claro,
¿Qué pasó con la otra?
Claro.
Entonces, oye, Mario, ¿qué rol juega tu familia en esto?
es un rol importante, es un rol importante. Mi familia, mis padres, bueno, mi familia, la que estoy yo, la que estamos creando, ¿no? Poco a poco, significa mucho. Hay una complicidad en entender. Creo que ha sido muy bonito el poder caminar con una familia que entiende lo que hago. Tú sabes muy bien eso, así es. Que a veces me pierdo, claro. y es parte.
Así es.
Y una mujer también que entiende que a veces estoy en mi proceso de creación y estoy encerrado, y yo no trabajo en una oficina, ¿no? Yo no tengo horarios.
Claro.
Yo no tengo horario, yo tengo mi home studio donde yo me encierro y se sabe, todos saben ahí mi entorno que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, bueno, es parte de. Creo que he tenido la bendición de tener una familia hermosa y un caminar bonito. Yo siento que siempre he tenido un caminar bonito y me siento muy, muy agradecido a Dios.
Qué bonito escuchar a un artista tan connotado, tan experimentado, hablar así, porque un hombre que está todavía en centro, con familia, con hijos, creando en su casa. Y te quiero agradecer que hayas estado en este programa, querido Mario. Sí, pues ahora tengo que ir al otro programa, justamente. Pero bueno, así que no, muchísimas
feliz
gracias
de poder estar con usted. Gracias con usted, gracias por recibirme. Estoy feliz de estar en Radio Agricultura. Vuelvo a repetir, 18 de diciembre estoy en el Teatro Teletón. 16 de enero Rancagua, 17 de enero en Talca. Mi canción nueva, para que la escuchen, para que le dediquen.
Así es.
Hay canciones que se pueden dedicar, esta canción parece que no es mucho, pero se la puede dedicar uno mismo,
¿no? Mismo, claro.
Esto me está pasando a mí.
Está pasando.
No, esta canción se llama ¿Qué fue lo que pasó contigo? La presento.
¿Qué fue lo que sí, claro? Ajá.
Para todos los amigos y amigas de Radio Agricultura, por acá Mario Guerrero, y estoy feliz de presentar mi nuevo single, ¿Qué fue lo que pasó contigo?
Muchas gracias, Mario. Gracias, Fernando, por
Mario,
estar
muchas
hoy
gracias,
acá.
Gracias,
un millón. Un millón de gracias. Y nos vemos en un nuevo episodio de Ellos.
Besos, cariño.
Grandes. Saludos, que estén bien. Cuídense.
Chao, chao.
Ámense. Chao.
No miento al decir que te he extrañado mucho, que mis labios ya se van secando y me controlo para no llamar.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé y Mauro Nova. Una presentación de Rápido y Seguro, la mejor diversión online está aquí. Siempre Culvet. Producción Antonia Galilea.